1:33, es lunes. Esto quiere decir que comienza aquí nuestro espacio de salud con biomedicina. Unas charlas que mantenemos cada lunes con mujeres científicas de excelencia en el ámbito biomédico que nos explican todas las semanas cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Hoy está con nosotros la doctora Inmaculada Gómez Besteiro. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a pedir que te acerques a eso, es un poquito más al micrófono. Inmaculada es especialista en medicina preventiva y salud pública, especialista en atención primaria. Aquí quería empezar yo, porque esto de la atención primaria es una expresión, todos conocemos porque todos vamos a nuestros ambulatorios, a nuestros centros de salud, pero desde la administración cada vez más en los últimos años se está tratando de potenciar esa relación de cercanía con el primer médico que nos atiende, que es, como dice su nombre, el de atención primaria. Y a mí me gustaría, como especialista también, que nos expliques cómo lo ves tú, si crees que efectivamente todas estas campañas que se están haciendo, todo este trabajo que se está haciendo de tratar de potenciar la atención primaria, sirve para que el paciente, para que el ciudadano confíe cada vez más en su médico.
A ver, yo creo que la atención primaria no cabe duda que es primordial, porque es la puerta de entrada y es esencial, además. Si se está ahora forzando, si se está estimulando mucho la atención primaria, yo creo que se tendría que hacer aún todavía muchas más cosas. Pero bueno, lo que sí me parece que es importante y se debería hacer un esfuerzo es en no dejar lo que sí se ha conseguido en todos estos años, que es la confianza que el paciente tiene en su médico. Y eso yo creo que es importante, y los estudios o los pequeños estudios que hemos estado realizando siempre destacan eso. Yo creo que eso es importante y que mejoraría la salud de los ciudadanos.
Bueno, porque una de las líneas de investigación que en las que tú destacas es la que tiene que ver con la percepción, con cómo los pacientes, cómo los ciudadanos perciben la asistencia, la calidad asistencial.
Bien. Bueno, pues esto, la calidad, claro, calidad habla todo el mundo. Sí. El sistema sanitario, como cualquier organización, también, por supuesto, está inmerso en la calidad total. Pero claro, la pregunta es que según quién estudia la calidad va a percibirlo y desde qué perspectiva lo verá distinto. Entonces, claro, los gestores el interés lo llevan a los recursos humanos, a los recursos económicos, a repartir la tecnología. Los proveedores, los profesionales sanitarios se interesan fundamentalmente por mantener su actualización científica, por sus conocimientos y por la tecnología que tienen a sus manos disponibles. Entonces, ¿y los usuarios?
¿En qué se fijan?
¿En qué se fijan? Pues los usuarios le dan mucha importancia a los conocimientos, claro que se lo dan, pero desde su punto de vista, claro, pero también le dan mucha importancia al trato y ponen el foco sobre todo en que se les resuelva su proceso de enfermedad.
Que les den
lo más rápido posible, a ser posible.
Aquí me llama la atención que han realizado, por ejemplo, un estudio sobre la calidad de atención en salud en un centro de salud urbano de La Coruña y se valoran como de buena calidad el trato que se les da, pero me llama la atención que los hombres que tienen una mejor percepción de su estado de salud son los que peor valoran la calidad del servicio.
Bueno, no es exactamente así.
A ver, pues, a ver si nos lo explicas.
O sea, la calidad de servicio es mejor percibida por las mujeres.
¿Que por los hombres?
Que por los hombres. Y eso sí se ve en todas las franjas, además de edad. No parece extraño, porque la mujer está mucho más en contacto con el sistema sanitario, es la que va para ella y para toda su familia.
Y para toda la familia.
O sea, al final es la mujer la que conoce el sistema. Entonces, en los hombres, en la diferencia también se ve también que los hombres tienen menor. Pero lo que sí es llamativo es que entre los más jóvenes, o sea, entre los jóvenes sí, los hombres tienen todavía peor percepción de salud que las jóvenes, así decirlo. Claro, esto, lo que las mujeres tengan mejor percepción, tenemos una vía de explicación. Lo de que los hombres no la tengan, bueno, los hombres jóvenes. Que no quiere decir, un momentito, los hombres tienen buena percepción también del servicio, con una calidad de servicio alta, consideran. Lo que pasa es que son los muy jóvenes, probablemente no han tenido todavía suficiente contacto con el sistema sanitario, tampoco lo han necesitado, mientras que una persona mayor tiene muy claro, recuerda cosas como era antes, sabe lo que les resuelve. Yo veo que las personas mayores ya, por ejemplo, diferencian muy bien entre el trabajo del médico y el de la enfermera, cada vez más. Y eso pues es un reflejo de que la enfermera en atención primaria, por ejemplo, está teniendo un papel importantísimo. Y todavía más será en el futuro. Entonces, son matices, pero bueno, yo creo que es bonito.
La verdad es que sí. Hay otra parte de la investigación que realiza Inmaculada que también nos ha llamado la atención, que es el trabajo que se realiza con población inmigrante. En concreto, con población inmigrante femenina marroquí en Arteixo. ¿En qué ha consistido esta investigación?
Pues ese fue un trabajo muy bonito, iniciativa de una enfermera, además amiga de trabajar. Nos hicimos amigas trabajando. Y lo que vimos es que en Arteixo había una población marroquí importante, y de hecho sigue habiéndola en este momento. Entonces, si a eso le añadimos que las mujeres eran invisibles, porque no se veían, que tienen una educación, no tienen el mismo acceso a la educación en sus países de origen, con dificultades idiomáticas y muchas cosas, entonces nos pareció que era la población vulnerable. Dijimos, como nos gustaba, claro, en todo esto, en la investigación uno mira lo que le apetece, le despierta la curiosidad. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no acudirán alguna vez a las citas? Bueno, pues hicimos las entrevistas con estas mujeres, fue un trabajo muy bonito y se sacaron conclusiones importantes, porque nos quedamos sorprendidos del grado de autocuidado que tenía esta población, importantísimo. Tenían cierto desconocimiento de nuestro sistema sanitario, no diferenciaban, por ejemplo, eso entre enfermera y médico. Las citas no podían acudir muchas veces porque la cita se realizaba en los días que estaban trabajando, en días de feria, y ellos eran vendedores ambulantes la mayoría. Claro. Entonces, pues eso se corrigió ajustando al viernes, el día de las citas. Y bueno, seguro que más cosas.
Pero es curioso porque, por lo que nos está diciendo, este tipo de estudios para lo que sirven después es para aplicar mejoras. Por ejemplo, en este caso de las citas, de cambiar.
Claro,
quiero decir que no se quedan en el papel.
No, en este caso, o sea, intentamos que no se queden, ¿no? Y en este caso no se quedó. No sé, ahora ya han pasado unos años, no sé cómo va a estar en este momento. Pero bueno, en general, sí, siempre es para intentar modificarlo.
Y una tercera línea de investigación de trabajo sería la que tiene que ver con la anticoncepción y la planificación familiar. Por ejemplo, sobre la demanda de anticoncepción de urgencia, que ha venido marcando también los cambios que se han producido desde que se dispensa de una manera libre, hablamos de la píldora del día después, como la llamamos en la calle, lo que ha ido cambiando también la demanda de este tipo de medicación, de este tipo de anticoncepción de urgencia.
Claro, pues esto se ha hecho pues con una trabajadora del COF, la ginecóloga fundamentalmente, que trabajamos en muchas cosas juntos. Y entonces, pues también, después del 2001, que se comercializó bajo prescripción médica, posteriormente en el 2006 en Galicia se inició la dispensación gratuita en centros de salud, en centros de planificación familiar y centros de atención continuada. Y a partir del 9, en septiembre, a nivel estatal, se reguló su libre disposición. Entonces nosotros teníamos pues ya 8.900 y pico consultas de demanda de píldora poscoital, y dijimos, ¿y qué ha pasado en esta década? Entonces, pues claro, la primera observación, lo primero que hemos visto es que claramente desde que se hay una dispensación libre ha bajado en la consulta. Pero yo creo que una parte importante creo que es que el 77,5% de las mujeres que habían ido a solicitar la píldora poscoital no habían acudido nunca a un centro, por ejemplo, de planificación familiar.
Era la primera vez que iban.
Era la primera vez que iban. Nosotros pensamos, claro, esto es importante, porque a pesar de que estamos, se dice que todo el mundo está muy informado, probablemente, no quiere decir que se podían haber informado en otros, pero es triste que todavía estemos con estas cifras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues de momento lo que pudimos, informamos, divulgamos más sobre en qué centros se podía conseguir de forma gratuita, y recibir, y sobre todo nuestro interés es fundamentalmente recibir información para el futuro, ¿no? Para tener una población femenina
más
y masculina mucho
claro,
más sana,
informada y más sana.
Y más informada, sobre todo, sí.
Bueno, pues esta era la tercera línea de la que queríamos hablar con María Inmaculada Gómez Besteiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos este lunes aquí en Salud con Biomedicina, esta iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el FECIT, el Ministerio de Economía y Competitividad. Una sección que acabamos cada lunes con una pequeña cápsula, una pequeña píldora que nos acerca a una mujer en la ciencia.
Cápsulas de Son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
¡Mmm, qué bien huele! ¿Papá hizo fillos?
Sí, cuidado que están calientes aún.
El olor a fillos me recuerda... ¡que estamos en carnaval y me disfrazo de Velociraptor! Oye, mamá, ¿tú sabes si alguien ha explicado por qué los olores crean recuerdos?
Pues hay alguien, sí. Una bioquímica que diseñó un mapa sobre los olores, Linda Book. Antes de que ella y Richard Axel se pusiesen a investigar sobre el tema y recibiesen el premio Nobel, la nariz era un perchero. Servía para sostener las gafas o darse besos de esquimal, pero no se prestaba mucha atención a qué pasaba ahí dentro, a menos que hubiese un catarro. Una tarde de abril, Linda, sentada en su laboratorio, mordía una manzana. Y la observaba. Sabía que sus ojos captaban todos los matices otoñales de esa manzana con solo tres fotorreceptores para el color. El rojo, el verde y el azul. ¿Pero cuántos genes receptores estarían informando a su cerebro de la frescura cítrica de la fruta? ¿Cuántos le estarían recordando su infancia entre los manzanos de su abuela mientras resolvía un puzzle? A Linda le encantaban los puzzles, y aquel era uno de más de 10.000 piezas. Ese es el número de aromas que su nariz y la tuya pueden percibir. Decidió buscar dentro de nuestras células a los genes que dibujan ese mapa olfativo. Y resulta que hay más de 1.000 que envían a tu cerebro el recuerdo del carnaval solo con oler filloas. Como este año te disfrazas de Velociraptor, recuerda que seguimos siendo animales para los que una vez, hace miles de años, el olfato fue un medio muy importante de comunicación. Y quizás sin darnos cuenta aún lo sigue siendo.
¡Qué buenas, mamá! Toma una filloa Raptor.
Oh, gracias, Velociraptor.
De nada, Raptor.
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.